Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, buenas tardes a los que estén en el coche, empezando sus vacaciones, su fin de semana, a los que estén tranquilamente en casa. Estamos de luto en esta casa. Ha muerto uno de sus más insignes colaboradores, José María Gaidel Líbana. Esta misma mañana oíamos su columna radiofónica que dejaba grabada para Carlos Herrera. Su voz nos ha ayudado a entender de forma más fácil la economía y lo ha hecho con sentido del humor, con simpatía. Descanse en paz, José María Gaidel Líbana. Seguramente ya lo sabes, en Alemania, en el oeste de Alemania y en Bélgica, están todavía tratando de auxiliar a los afectados por las inundaciones y tratando de fijar el número de víctimas mortales. Parece que ya hay más de 125 víctimas entre los fallecidos en Alemania y en Bélgica, que es un país que también está afectado, como te contaba. Las imágenes que nos llegan muestran pues una situación catastrófica. Hay más de 1,000 desaparecidos.
También lamento las vidas que se perdieron en esta catástrofe. Todavía desconocemos el número de fallecidos, pero serán muchos. Mi más sentido pésame para sus familias.
Son las palabras de Angela Merkel. Todavía se desconoce el número de fallecidos. Hay quien ya ha atribuido las inundaciones más importantes de este siglo en Alemania al cambio climático. La ministra alemana de Medio Ambiente, Svenja Schulz, ha asegurado que el cambio climático ha llegado a Alemania. ¿Por qué se han producido estas inundaciones? Los que saben del tiempo explican que se ha formado una dana, antes lo llamábamos gota fría. La dana es una depresión en niveles altos por el choque de una masa de aire frío con una masa de aire caliente. La dana estaba en el Atlántico y se ha desplazado primero a Francia y después a Alemania. Una dana no tiene por qué producir necesariamente grandes inundaciones, pero en esta ocasión ha sido el foco de grandes tormentas. Tienen que ver, como ha dicho la ministra de Cambio Climático, la ministra de Medio Ambiente, con el cambio climático, estas inundaciones. Pues no lo sabemos. No sabemos, todavía es pronto para decirlo. No todo se puede atribuir al cambio climático de forma automática. Lo que sí sabemos es que el cambio climático es un hecho y que el cambio climático produce que los fenómenos atmosféricos extremos sean cada vez más frecuentes. Las lluvias torrenciales cada vez serán más torrenciales. El calentamiento global lo que hace es irrumpir y modificar la corriente del chorro que viene del polo. Nuestra temperatura depende en gran medida de la corriente de aire frío del chorro que viene del polo y del aire cálido de los trópicos. Si eso se modifica, pues puede suceder que haya fenómenos atmosféricos extremos. En España tenemos un largo historial de inundaciones. Basta recordar las inundaciones en la Comunidad Valenciana, Murcia, Almería y Baleares de 2016. No sabemos si estas inundaciones en Alemania son consecuencia del cambio climático. Pero sabemos al menos dos cosas. Una, que la naturaleza no está a nuestra merced y que somos vulnerables a la naturaleza. Dos, que nuestra relación con el planeta no ha sido y no es todavía lo suficientemente responsable. Si estas inundaciones no son consecuencia del cambio climático, sí vendrán otras inundaciones que serán consecuencia del cambio climático. Es lo primero que quiero contarte a estas horas, pero no lo único. Hemos llegado a mediados de julio y los planes que hicimos hace un mes para las vacaciones han cambiado mucho porque hay un incremento de casos. Vemos la incidencia por encima de los 500 casos. Fernando tiene varios hoteles en Benidorm y nos contará cómo las reservas de turismo nacional se están cancelando, se están frenando. Charlaremos con dueños de diferentes negocios de alojamientos dentro de unos minutos, en 25 minutos. Fíjate, todas las comunidades que han pedido el toque de queda argumentan, entre otras cosas, que sería una medida para terminar el botellón. Nos vamos a preguntar si es la única medida. Reflexionaremos sobre esta cuestión. Y sobre otra importante, la pandemia elevó la pobreza en 2020 al mayor nivel desde la crisis de 2008. El 7% de los españoles sufría a final del año pasado una situación de carencia material grave. Vamos a conocer la situación de pobreza. De momento nos vamos al deporte. Vamos a conocer lo último de la actualidad deportiva con Javier Jurado.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Fernando. Bueno, ¿quién nos iba a decir a estas alturas, tal como ha venido la pandemia y todo lo demás, que estamos a tan solo 7 días de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Tokio? Un tanto extraña por aquello de que va a ser sin público. Ahora contamos todo lo que está sucediendo de cara a esos Juegos y también vamos a saber de Joan Laporta, que nos ha puesto un poquito al día de aquella manera de las operaciones que tiene el Barça entre manos, y también pueden empezar a sonar nombres futbolistas en breve del Real Madrid de cara a la próxima temporada. Lo contamos en los titulares. Bueno, pues vamos a comenzar actualizando las operaciones del FC Barcelona, porque Víctor Navarro, el presidente, y Joan Laporta lo ha vuelto a decir de su boca: paciencia con la renovación de Leo Messi.
Así es, y ahora mismo están los Messi al completo disfrutando de sus propiedades en Miami y de sus vacaciones. Están tranquilos, confían en la gestión de un Joan Laporta que hará todo porque continúe, incluso reforzar al Atlético de Madrid con Antoine Griezmann. Así preparó mentalmente ayer el presidente del Barça al barcelonismo.
Tranquilidad y paciencia. Se está trabajando para revertir la situación económica que nos hemos encontrado. Ya sabéis que no hay temporadas de transición, pero ya sabéis que es un mercado especial, que bueno, requiere paciencia, habilidad y a veces hay que hacer según qué juegos malabares. Pero yo creo que a medida que vaya avanzando el verano podremos ir dando buenas noticias.
Esa otra operación, la que venimos contando las últimas horas en la cadena COPE, trueques, intercambio, Barça-Atlético de Madrid, Saúl Griezmann. Se han visto este mediodía las caras en la Liga, Javier Tebas, el presidente de la Liga, con Gil Marín. El primero en salir era precisamente el consejero delegado del Atlético de Madrid. 2 minutos después lo hacía Tebas y esto es lo que captaba el micrófono de la cadena COPE cuando salía precisamente Tebas de la sede.
Acabamos de ver ahora mismo a Gil Marín salir de la esquina de la sede.
No significa nada, no significa nada lo de Gil Marín.
Defacible el trueque entonces. Defacible.
¿Y lo de Messi?
Bueno, dice Javier Tebas que no tenía nada que ver ese encuentro con esta operación de la que estamos hablando. En la posible llegada de Saúl al Barça, Víctor Navarro, está también tomando fuerza la letra pequeña de esa operación.
Sí, para Laporta una cosa es hacer esfuerzos para que se quede Leo Messi y otra parecerse a Josep Maria Bartomeu. El presidente del Barça no piensa pagar ni un euro de la nómina de Griezmann, como sí se hizo con Suárez. Tampoco quiere más jugadores además de Saúl, porque eso supone más fichas, pero sí pretende conseguir la cantidad de dinero suficiente como para alcanzar los 72 millones de euros que quedan por amortizar del fichaje de Griezmann. En esas están en las oficinas del Barça, presionando al Atlético con Mateo Alemany a la cabeza, mientras Laporta seguirá la operación los próximos días desde Israel.
Tenemos que saber también precisamente cómo está el jugador Saúl Ñíguez a día de hoy, trabajando a las órdenes del Cholo Simeone, que contamos Javi Gómez.
Sí, ayer nos tenía a todos un poco a la expectativa porque no participaba en ninguna de las 2 sesiones del equipo, según nos contaba el club. Era algo programado y así debió ser, porque ya esta mañana el jugador ha vuelto a calzarse las botas y ha entrenado sin ningún problema. Hoy, penúltimo día en Segovia, veremos si esta tarde vuelve a entrenar Saúl y si la gente le sigue pidiendo que se quede.
Vamos a ver si toma cuerpo o no la operación salida en el Real Madrid. Pero, Marco Antonio Sande, tenemos a la Real Sociedad pujando fuerte por uno de los jugadores del Real Madrid.
Sí, la Real quiere ataque cubo. Buenas relaciones con el Real Madrid, véase caso Martin Odegaard, y perfil ideal para madurar a orillas de la Concha. Las negociaciones están abiertas y se acelerarían con una posible salida de Janu. De momento nos cuentan en formato de cesión, sin opción de compra.
Y queremos saber, por otra parte, en el Real Madrid, Melchor Ruiz, qué se dice de esta operación y de ahora mismo lo que hay en ciernes.
Bueno, pues al margen de los grandes nombres como el de Mbappé o la posible salida este mismo verano de Rafael Varane a la Premier, sobre Kubo, que por cierto va a estar en los Juegos Olímpicos con Japón, hay varios equipos interesados, entre ellos la Real Sociedad, el Mallorca, son varios los candidatos a hacerse con los servicios del japonés. El Real Madrid tiene muy buena relación con la Real Sociedad, que ya el año pasado intentó hacerse con sus servicios del japonés después de la salida de Odegaard, así que sería una opción que barajaría y que finalmente tendrá que decidir Kubo. Veremos qué pasa con otros cedidos, como es el caso de Brahim Díaz, que ayer apuntábamos que prácticamente lo tiene hecho con el Milán, como Ceballos, que también está en los Juegos Olímpicos y que a su regreso decidirá, o de Bale, que tiene que regresar la próxima semana ya a incorporarse al equipo y que hoy precisamente cumple 32 años.
Y a esta hora, cuéntanos, Gema Santos, 3 y 10, ese mensaje que tenemos que saber de nuestros amigos de Berti.
Venga, vamos a abrir Berti.es porque te vas a llevar automáticamente un 40% de descuento en tu seguro de coche. ¿Cómo te quedas? Un 40% de descuento en tu seguro de coche, sí, sí. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar los pagos como tú quieras. Da gusto con ello sentirse cuidado y sentirse seguro. Así que abre ya tu aseguradora digital, Berti.es.
Gracias, Gema. Enseguida vamos a contar otros detalles de las pretemporadas, de los equipos de Primera División y otros nombres del verano que tenemos que saber en este viernes.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado. Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
Bueno, pues vamos a pasarnos por donde siguen trabajando los equipos de la Primera División del fútbol español. Comenzamos con las noticias, con la última hora de los de Ancelotti en el Real Madrid, Melchor Ruiz.
12º día de pretemporada, 10º de trabajo, ha concluido la única sesión en el día de hoy, que ha empezado en el gimnasio con una sesión intensa, posteriormente en el césped, trabajo táctico, partidillos, en el que no ha estado Jovi, que sigue trabajando al margen del grupo, lo hace de forma individual, aunque ya tocando balón. Rodrigo, Goes y Mariano han hecho una parte con el grupo, no han participado en esa colectiva de los partidillos, y Ferland Mendy, que todavía no ha trabajado con el grupo, sigue haciéndolo de forma individual en el interior de las instalaciones.
También queremos conocer las noticias en torno a los entrenamientos de los hombres de Ronald Koeman en el Barça. Miguel Jorge.
En el Barça, vuelta a los entrenamientos tras un día de descanso. La gran novedad de hoy ha sido que Ansu Fati ha vuelto de Madrid para seguir con la recuperación en la ciudad deportiva. Uno de los que no está es Pedri, que se encuentra en Japón preparando los Juegos Olímpicos. El canario afirma que en lo personal está viviendo una auténtica locura. ¿Lo escuchamos?
Sí, cuando te paras a pensarlo, pues sí es verdad que ha pasado todo súper rápido, que de un día para otro pues estás jugando en el Barça, en la absoluta, y ahora unos Juegos Olímpicos. Yo creo que intento pues estar tranquilo, aunque es difícil a veces por todo lo que estoy viviendo, pero la verdad que es una auténtica locura lo que me está tocando vivir.
Verano intenso para uno de los futbolistas de moda como es Pedri. En el Sevilla hemos escuchado a uno de los futbolistas interesantes en el equipo de Julen Lopetegui, Joan Jordán Andrés Ocaña.
Pues ha hablado quizás uno de los jugadores más destacados de la última temporada, Joan Jordán, un futbolista que tiene el sueño de ir a la selección si es capaz de mejorar su registro goleador y que sobre todo quiero que el Sevilla se consagre en los puestos altos de la tabla, quién sabe, incluso peleando por la Liga.
Ahora lo más difícil, sin ningún tipo de duda. Ahora el seguir consagrando lo que hemos hecho y el querer seguir dando pasos y seguir creciendo como equipo, como club. Que a veces hay clubes o que pueden ganar un título puntualmente, que es muy bonito, es histórico, pero luego creo que lo difícil es consagrar a la plantilla, que es una temporada muy, muy ilusionante y que va a ser difícil.
Y después de conocer esos casos de positivos en la plantilla del Betis, Andrés, me tienes que contar cómo han sido las últimas horas en la concentración en Suiza.
Con una buena noticia además en este penúltimo día de pretemporada, y es que tanto Fekir como Sidney, que estuvieron tocados ayer, han podido entrenar con el resto del grupo. El plan es que mañana el Betis realice su primer partido amistoso ante el Winterthur con una sola cara nueva, la de Sabali, al que podrán ver los béticos en el lateral derecho, y que después regrese a la capital hispalense para seguir haciendo su preparación. Ha hablado Loren, y ha reconocido el delantero de Marbella que pudo marcharse el año pasado del Betis.
Siempre he dicho que el Betis es mi casa, es mi equipo y bueno, el año pasado fueron muchas circunstancias que se pasaban y que uno pues se plantea muchas cosas. Después llegaron intereses de equipos que a mí me gustaban también y bueno, al final creo que era un completo para los dos, tanto para el club como para mí.
Este viernes nos va a dejar tres partidos de primera y segunda división, de amistosos. El Valencia, precisamente, Álvaro Aro, se va a medir contra otro de los equipos de la primera división.
Así es, primer test de la era José Bordalás. Esta tarde a las 6:30, el Valencia Club de Fútbol disputa el primer amistoso de la pretemporada 2021-22 en el resort Olivanova Golf ante el Villarreal. Tras una semana intensa de entrenamientos, rueda ya el balón. El encuentro se podrá seguir en directo en Gol Televisión y en él podremos presenciar algunas de las caras nuevas, entre ellas la de Omar Alderete, quien hace unos días llegaba a la capital del Turia. Y además esta mañana el cuadro valencianista ha presentado a eso de las 10 en punto sus nuevas equipaciones para la próxima temporada. La primera equipación blanca, con detalles negros en las mangas y en los costados. La segunda equipación, roja granate.
El Valencia, por lo tanto, echa a rodar esta tarde. Ya lo ha hecho esta mañana Juanma Moreno, el Getafe de Michel. ¿Con qué resultado?
El Getafe da pistoletazo de salida a su pretemporada con victoria 0-1 frente al Ibiza, con un golazo de tiro libre de Timor. La segunda etapa de Michel comienza con buen pie en las instalaciones de la Manga Club.
Y esta tarde también va a echar a rodar el Real Valladolid, uno de los equipos que ha bajado a la segunda división, que va a jugar a las 7:30 amistoso frente al Atlético Tordesillas. También tenemos que hablar del Deportivo Alavés porque Pedro Ollero ha sido presentado Manu García.
El jugador asturiano regresa en calidad de cedido al Alavés, donde ya estuvo jugando en 2016. En su presentación, el director deportivo Sergio Fernández ha agradecido la confianza del jugador, que asegura que ha hecho un gran esfuerzo para volver a jugar a Vitoria. Y esto es lo que ha dicho Manu García sobre lo que espera del estilo de juego del equipo.
Y nada, yo creo las ganas del míster de llevar al Alavés a jugar un poco más a fútbol, lo que yo creo que puedo aportar y disfrutar con balón. Me lo han demostrado así, desde el primer día en los entrenos se nota que queremos tener el balón, que se quiere tener la posesión y disfrutar a raíz de eso, de tener el balón.
Manu García presentado con el Alavés y en el Cádiz, Rubén López, el chileno Tomás Alarcón, ya ha llegado a la capital gaditana.
Ha conocido a sus nuevos compañeros, a Álvaro Cervera y a entrenar Tomás Alarcón, el jugador chileno de 22 años, internacional con Chile, ha jugado a la Copa América, ya está ejercitándose con el Cádiz Club de Fútbol. De los 4 fichajes confirmados por el Cádiz, 3 ya están trabajando con el conjunto cadista a la falta de la llegada del paraguayo Santiago Arzamendia.
Y ojo esa luz amarilla con los positivos en los equipos de Primera División. Hoy Jaime Armendáriz, Osasuna, está pendiente de un posible positivo.
En las PCR realizadas hoy a la plantilla de Osasuna, el futbolista Jaime Grau ha dado un resultado indeterminado y tendrá que someterse a otra prueba. Los demás futbolistas han dado negativo. Además, Marc Cardona se ha incorporado a sus compañeros después de cumplir el protocolo sanitario de aislamiento.
El que sí lo tiene confirmado es el Elche, Jero Tormo.
Raúl Guti se encuentra al margen de una plantilla, la del Elche Club de Fútbol, que está concentrado en Algorfa. El centrocampista aragonés daba positivo en su vuelta al trabajo en pretemporada y rápidamente se le aisló para someterle a los protocolos sanitarios de la Liga. Espera la entidad franjiverde que a partir de la próxima semana y cuando Guti dé negativo en las pruebas PCR, el futbolista pueda volver a ponerse a las órdenes de Fran Escriba.
Y por cierto, que acabamos de conocer que Ramón Folch ha rescindido su contrato precisamente con el club ilicitano. Este es el seleccionador sub-21, el seleccionador olímpico Luis de la Fuente, que apunta alto en los Juegos de Tokio.
Yo siempre he dicho que tenemos una gran base de jugadores. Ya que estamos aquí, ¿para qué vamos a renunciar a pelear por el oro? Es absurdo decir que no queremos conseguirlo, que no podemos conseguirlo, y ese es nuestro objetivo.
La verdad es que ilusiona escuchar al seleccionador Luis de la Fuente, porque Luis Basteiro, además el equipo antes de comenzar a rodar en Tokio, tiene un amistoso en ciernes también.
Mañana a las 12:20 de la mañana, hora española, contra la anfitriona, contra Japón. Es el primer y único amistoso antes de debutar el 22 de julio contra Egipto. Todavía no se han adaptado plenamente al cambio de horario los de la Fuente, pero la buena noticia es lo que respecta al cansancio de los jugadores de la Eurocopa. Pedri, entre ellos, así ve Mikel Merino a sus 6 compañeros.
Si te digo la verdad, los veo bien. Sí que es verdad que llevan una temporada muy larga, que el cuerpo va para lo que da, pero bueno, han tenido ahora una semanita para coger las pilas y en 2-3 días el cuerpo tiene memoria y se pondrá entrenar otra vez a nivel competitivo. Tiene un mérito increíble, ¿no? Por su parte, después de haber jugado tantos partidos durante la temporada, que llegue un torneo tan grande y tenga la capacidad y el carácter como para jugar y jugar tan bien.
Hay más noticias importantes de los Olímpicos que contamos enseguida.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Buenas noches a todos. El Partido Popular ha ganado las elecciones.
A los ciudadanos que con su voto han dado una victoria clara al Partido Socialista.
Y la radio también.
25 años de un máster que mira a la radio del futuro y a los nuevos entornos digitales, con un año de prácticas remuneradas.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Atención. Qué gusto verte de nuevo en el aeropuerto enviando el ya clásico he llegado mientras sale la maleta. Por eso en AENA hemos implantado más de 100 medidas para que nuestros aeropuertos sean seguros y así lograr la Airport Health Accreditation.
Infórmate en infocovitaena.es. AENA, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Gobierno de España.
¿Qué ganas tenemos de Juegos Olímpicos en la cadena COPE? El caso es que, como decimos, a 7 días para que comiencen, hoy Manu Torralba, la expedición española, ha recibido el saludo, la despedida y la suerte por parte de Pedro Sánchez y de los Reyes de España.
Han sido recibidos primero en Moncloa y después en el Palacio Real del Pardo. Entre los presentes, la altera Lidia Valentín y la selección femenina de baloncesto. Felipe VI ha hecho hincapié en que son la ilusión de España en un momento muy difícil para todos y Pedro Sánchez les ha pedido que estén a la altura de lo que se espera de ellos. Creo que no hay que tomarlo necesariamente al pie de la letra, demasiada presión, que acaben en lo más alto del podio.
La petición que os hago es que cuando desfiléis por el Estadio Olímpico de Tokio, pues no olvidéis nunca lo que os ha llevado allí. El esfuerzo, las horas, la dedicación, el compromiso, no solamente vuestro personal, sino también de vuestros seres queridos y de vuestras familias. El deseo es, pues, que situéis a España en el lugar en el que la nación española siempre tiene que estar, en lo más alto del podio.
Y también queremos saber, Javi Pascual, qué es lo que a día de hoy se va a encontrar el equipo español en Tokio.
Pues la región de Tokio ha registrado, Javi, este viernes 1.271 nuevos contagios, lo que supone el tercer día consecutivo por encima del millar de infecciones y después de que ayer se rebasaran los 1.300 casos, la mayor cifra en 6 meses. Además, en cuanto a los datos de vacunación en el país, cabe señalar que, según cifras oficiales, tan solo el 19,7% de una población de 120 millones ha recibido las 2 dosis de la vacuna.
Una situación un tanto comprometida que no va a impedir que se celebren los Juegos Olímpicos, donde Sofía Pérez Djokovic ha confirmado que va a estar.
Así es, Javi, el número uno del mundo confirmó a través de sus redes sociales su participación en los Juegos Olímpicos después de sembrar la duda tras ganar el torneo de Wimbledon. El serbio aspira a su primer oro en unos Juegos Olímpicos y de conseguirlo conquistaría el llamado Golden Slam, es decir, los 4 Grand Slams y la medalla de oro olímpica en un mismo año.
Y a la selección masculina, antes de llegar a Tokio, la tenemos ya en Las Vegas para jugar contra Estados Unidos, Pilar Casado.
Aterrizó anoche sobre las 11:30 en Las Vegas, tiene previsto ejercitarse la jornada de hoy y en el aire el amistoso que debe jugar el domingo, porque después de que por protocolos COVID Bradley Beal sea baja y se haya aislado a Jeremy Grant en el equipo americano, de momento se ha cancelado el Australia-Estados Unidos previsto para hoy viernes, aunque hay que decir que la Federación Estadounidense de momento mantiene el partido del domingo frente a España.
Además, hemos conocido, anunciado su retirada del baloncesto Marta Sargay, que fue plata en Río 2016. Y en el mercado de fichajes, por apuntarlo, Albert Díez, ¿quién se ha marchado del Barça en el día de hoy?
Bueno, Adam Hanga, uno de los capitanes del conjunto azulgrana, deja el club a pesar de tener una temporada más de contrato. Su futuro, el Real Madrid, y eso no preocupa en el Barcelona. Y también es noticia que la temporada de baloncesto en España va a arrancar en Tenerife con la Supercopa 11 y 12 de septiembre con el conjunto canario, el Barcelona, el Real Madrid y el Valencia.
Tour de Francia, Eric Frade, vamos a situar la 19ª etapa que tenemos en marcha.
La opción del sprint masivo ha saltado por los aires, 66 para meta, 20 en cabeza, entre ellos Jon Izagirre, el olímpico de la Astana por parte de la selección española, 7.42 de este grupo de 20 con respecto al pelotón, o sea que el triunfo está arriba donde hay algún hombre rápido.
¿Y qué es noticia en la línea de meta, Kike Iglesias?
El mal día que lleva Movistar. No ha tomado la salida Miguel Ángel Superman López. Se ha caído más, aparentemente sin consecuencias. Iki y Valverde y también Iván García Cortina han intentado entrar en la fuga definitiva, pero se han descolgado en los últimos metros. Así que, de momento, Movistar no lleva buen día.
Y se celebran hoy también los primeros entrenamientos libres en Silverstone Fórmula 1, Carlos Miquel.
Van a ser los entrenamientos libres a partir de las 3 y media hasta las 4 y media de la tarde, pero ojo que tendremos la primera calificación esta tarde de 7 a 8 de la tarde. Se establece la parrilla de la carrera del sprint de mañana, que establecerá la parrilla el domingo, un cambio en todo el calendario, en todo este Gran Premio de Gran Bretaña que gusta en general a los pilotos.
Así que como ver, Fernando llega muy cargado este viernes de cara a un fin de semana también interesante.
Gracias, Javier. Continúan los deportes en la cadena COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Bueno, la verdad es que los días avanzan y el presidente del Barça, Joan Laporta, insiste con ese mensaje de tenerlo todo controlado. También advierte, ¿no?, que es un verano de hacer malabares en una situación comprometida a nivel económico por el club azulgrana. La verdad que en este tipo de medio tormentas o de tiempos revueltos, la ausencia de noticias puede ser una buena señal, pero a veces también puede generar cierta inquietud. De todo ello se debatió y se analizó como corresponde en el partidazo de COPE de anoche con Tomás Guas, con Ciro López, con Emilio Pérez de Rozas y con Dani Senabre. Encima de la mesa, esa renovación de Leo Messi.
Tema este ya se ha decidido que no se acaba nunca. Como el Barcelona no iba a ser con la figura de Laporta, con la que iba a cambiar el paso, hacer la revolución, empezar con Ansu Fati, con Pedri, con ellos y olvidarse de Messi, como no iba a ser así, entonces hay que hacer todos los equilibrios del mundo.
Yo sigo diciendo lo mismo. En cuanto a Messi, hay que hacerlo todo para que se quede todo, pero no cambiar a Griezmann por Saúl. Repito, ¿hay que vender a Griezmann? Sí. Para mí sí, yo entre tener a Griezmann y no tener a Messi, o tener a Messi y no tener a Griezmann, vamos, lo tengo clarísimo con los ojos cerrados, yo, casi todos los seres humanos, estamos hablando de un tío que sí, cobra mucho y es muy mayor y no sé qué y tal, pero es el pichichi de la liga y va a ser el próximo Balón de Oro.
A ver, yo sigo insistiendo, yo no, el planteamiento que me haría yo si fuera barcelonista es si vale la pena todo esto, el deshacer toda la estructura de plantilla para que Messi continúe 2 años más. O sea, ese es el planteamiento que yo me haría. El no pensar en futuros.
Porque además, no se cuenta todo el poder que supone Messi en activo, en el Barça, en el vestuario, en todas partes. Ese es otro resorte, Emilio, que no quiere reconocer nadie.
Y precisamente un poco en esa línea que apuntaba Ciro López en ese debate, hemos hecho la pregunta en el día de hoy, Pedro Ollero. ¿Qué les hemos preguntado a nuestros oyentes a través de las redes?
Como cada día hemos hecho la encuesta en nuestra cuenta de Twitter oficial, @deportescope, y hoy hemos preguntado, ¿merece la pena todo lo que está haciendo el Barça para retener a Messi? El 45% dice que sí y el 55% dice que no.
Ojo, división de opiniones en este sentido. Todo es debatible, por supuesto, y también las decisiones en torno a los grandes del fútbol, más de un hombre como Leo Messi, 34 años, que lo ha dado todo y que quiere, sin embargo, parece ser, quedarse en la ciudad condal. Luego también en ese partidazo de anoche tuvimos la oportunidad de escuchar, sobre todo, a un tipo excepcional. Luis Munilla charló con Xavi Torres, uno de los nadadores paralímpicos, que siempre ha estado en la lucha por las medallas, que nos regala sonrisas allá donde va y que también nos da buenos momentos de radio, como el vivido anoche en COPE.
Xavi Torres, mítico, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo estás?
Estás como Alejandro Valverde, que quieres disfrutar, pero sin que te presionen.
Hombre, yo entiendo a Valverde, claro que sí, y al final sí que a medida que se va acercando el momento, pues sí que ves que puedes estar al nivel del equipo. Tenemos un equipo fantástico, con gente muy joven, también con gente muy experimentada.
¿Y qué reto te has marcado? Aparte de disfrutar, que eso ya me lo imagino.
Yo, siendo realista, mi ilusión sería intentar hacer una final. Eso sería mi gran ilusión. Y intentar estar entre los 8 mejores. Hay que ser realista y los chavales ahora van muy rápido, yo ya no voy tan rápido como antes, y ahora hace un rato les escribaba a algún compañero tuyo que evidentemente mi capacidad para entrenar es mucho más limitada que antes.
También te iba a decir, se habla muchísimo más de deporte paralímpico que cuando empezaste, pero todavía queda mucho por hacer, ¿eh?
También el cómo trata una sociedad a su deporte paralímpico también es un reflejo de cómo trata
es
a su población.
Una maravilla que vaya a estar en los Juegos Paralímpicos de Tokio Xavi Torres en la piscina a partir del 24 de agosto, que será cuando comience la cita paralímpica. Llegamos a las 3:30, a las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde, en la cadena COPE.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Es el comienzo de vacaciones para algunos, fin de semana de descanso, merecido descanso sin duda, y lo vamos a hacer, bueno, pues hablando de los que no pueden descansar, de los que no pueden tomarse vacaciones. Hemos tenido hace unas horas unos datos de las condiciones de vida de los españoles y muestran que 3,3 millones, o sea, un 7% de la población española, pues son pobres, pobres. ¿Pobres qué quiere decir? Pues que no pueden tomarse vacaciones, que no pueden poner la calefacción. Ahora no hace falta poner la calefacción. Pero cuando llegue el frío, que volverá, pues habrá que poner la calefacción. Y estos españoles que están en el barrio, que algunas veces no están muy lejos, pues no pueden. No podrán poner la calefacción, tienen dificultades para llegar a final de mes. Es decir, la pobreza ha aumentado en España con motivo del coronavirus. Lo hemos visto, lo hemos palpado nosotros en reportajes, en parroquias, en el banco de alimentos, pero ahora la estadística, digamos, respalda las historias que hemos estado tocando con la mano a lo largo de los últimos meses en la tarde de COPE. Hay un grupo, ya digo, de españoles que es grande, 3,3 millones, que son pobres, pobres. Luego hay otro grupo que es mucho más grande, que es uno de cada cuatro españoles, casi el 25% de la población, que no son pobres, pobres, pero que en cualquier momento se pueden convertir en personas con importantes dificultades económicas. Son las personas en riesgo de exclusión social. Uno de cada cuatro son muchos. Y luego está la clase media. La clase media, que es verdad que ha ahorrado, pero esos ahorros son insuficientes, digamos, para reducir la inseguridad. Este es un poco el cuadro que nos dan las estadísticas de cómo ha aumentado la pobreza y cómo ha aumentado la dificultad de la clase media. Uno de cada 10 españoles no llega a final de mes. Bueno, esto, ¿qué requiere? ¿Cuál es la solución? Bueno, ya hay una solución importante que no se puede minusvalorar, que es toda la energía social, desplegada para atender a los que son pobres. Es decir, movimiento social, sociedad civil, ONGs, que se han estado y siguen movilizándose pues para ayudar a estos pobres, pobres. Luego ha estado el ingreso mínimo vital. Ingreso mínimo vital fue la solución del gobierno para atajar la pobreza. ¿Y qué ha pasado? Pues que el ingreso mínimo vital no ha funcionado. No ha funcionado bien. No ha funcionado bien, y esto es muy interesante o es muy revelador. No ha funcionado bien por una sencilla razón. Porque la administración no es suficientemente ágil y porque la administración conoce mal a los pobres. Aquí lo hemos contado también muchas tardes. Y para la clase media, lo que hace falta es, digamos, una política social realmente eficaz, no ideológica. Este gobierno teóricamente progresista tiene poca capacidad de estar cerca de los pobres pobres. Que se deje aconsejar. Hay muchas entidades del ámbito social, muchas ONGs que sí conocen a los pobres. Pues que hablen con ellos. El estatalismo a veces impide encontrar, digamos, que los recursos necesarios para resolver un problema. Eso por lo que se refiere a los pobres pobres. Y por lo que se refiere a la clase media, Esto hace más necesario los fondos. Más necesario gastar los fondos y gastarlos bien. No solo en infraestructuras, sino en personas, en formación y en educación. Es lo primero que quería contarte a estas horas, no lo único. Este fin de semana estaban previstos 5 millones de desplazamientos por carretera, o por lo menos esa era la previsión que hizo la DGT a finales de junio. Claro, pues las cosas pueden haber cambiado, vamos a ver cómo acaba el día. La quinta ola está cambiando muchas cosas. Los múltiples contagios, las cuarentenas, pues están provocando que mucha gente cancele, haya reservas que no se materialicen, que haya menos llegada de turista internacional. Federico Fuster tiene dos hoteles en una de las zonas más turísticas de España, Benidorm. Federico, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, Federico. Tenemos la curiosidad de qué está sucediendo en tu hotel. Si estás teniendo, tu hotel está en Benidorm, bueno, es una de las zonas, digamos, más tradicionales, destino de playa nacional e internacional. ¿Estás notando que hayan bajado las reservas o que haya cancelaciones? ¿Suena mucho el teléfono?
Sí, por desgracia empezamos en junio con muy buenas perspectivas, con bastante buenas ventas, la gente se animó mucho, pero en las últimas dos semanas está sonando el teléfono para cancelar. Por desgracia ahora mismo tenemos más cancelaciones que nuevas reservas y bueno, tenemos ahí la esperanza también de recuperar el mercado internacional. En el caso de Benidorm, el británico es importantísimo. Sí. Y bueno, parece que a ellos sí les van a dejar venir a París el 19 de julio, a los que tienen la doble pauta, ¿no? Que son sí, más de 40 sí. millones.
Sin tener que hacer luego cuarentena al volver, que para ellos es fundamental, claro.
Exactamente. Entonces, bueno, malas noticias por un lado y esperanzadoras por otro. Esperemos que al final, ese mercado nacional que es tan tan fiel a Benidorm y tan que repite todos los años que vienen desde hace generaciones, pues esos tenemos esa inmensa suerte de que siguen viniendo y que cuando pasen los días y la cosa se vuelva a controlar, que seguro que ocurre así, pues volverán a venir.
Pero Federico, entonces, digamos, el visitante internacional es el que está más dudoso, el nacional no ha cancelado tanto.
Sí, el internacional es que prácticamente ha sido inexistente, ¿no? Hasta la fecha. Yo, en mis hoteles trabajamos con el británico, el belga, algo de francés, sí. Y bueno, era su presencia era anecdótica, totalmente por debajo del 5% de la ocupación del hotel, por decir una cifra. Principalmente es el mercado nacional, ¿no? Se estaba comportando bien, pero bueno, es que las cifras se están disparando. Por suerte en Benidorm no. En Benidorm tenemos una incidencia de algo más de unos 100 casos por 100.000 habitantes.
Bajita,
sí, la verdad es que no hemos tenido problemas en toda la pandemia, nunca hemos pasado de esa cifra, más o menos. Benidorm es un lugar con un muy buen clima, que todo es exterior y bueno, que está preparado para recibir 500.000 seres humanos, ¿no? Y en el mejor de los casos hemos tenido pues 250.000, así que tenemos un aforo del 50% de facto.
Ya. Federico, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a vosotros.
Bueno, nos vamos a otro punto importante de turismo, que es Canarias. En Canarias, como recordarás, se solicitó o se quiso establecer un toque de queda para Tenerife, pero el Tribunal Superior de Justicia lo denegó. Victoria López es presidenta del grupo Fedola, grupo con varios hoteles en la isla de Tenerife. Victoria, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Bueno, ¿cómo está la cosa ahí? ¿Hay cancelaciones?
Bueno, nosotros decimos que cancelaciones no tenemos, lo que sí hemos notado que el ritmo de las reservas ya no tiene la misma alegría que antes y estamos viéndolas que se están ralentizando un poco. Pero estamos de momento viéndolas venir, no nos quejamos, lógicamente no son las cifras que estamos acostumbrados.
Sí. Hay unas recomendaciones de Francia y Alemania de no viajar hacia España, ¿eso se está notando en Canarias?
Claro que se está notando en, yo creo que en todos los destinos españoles, pero en Canarias sí estamos viendo que los franceses siguen viniendo, no en gran cantidad como antes, pero siguen viniendo y los alemanes también. No son las cifras que teníamos en otras épocas y muchísimo menos en veranos anteriores a la pandemia. pero ahora mismo son los canarios, los propios canarios, los que se están quedando en casa, los que nos estamos moviendo. Los peninsulares ya están empezando a venir y, como decía mi compañero de Benidorm, pues también los ingleses, que estamos esperándolos a partir del día 19 y donde sí que nos van a dar esa alegría de ocupación.
O sea, que esperáis fundamentalmente a los británicos. Victoria, ¿tenéis hechas estimaciones? Es decir, ¿cómo creéis que puede acabar la temporada en relación a una temporada normal?
Bueno, nosotros creemos que la temporada de verano, siempre tradicionalmente en Canarias, ha sido la temporada baja para nosotros.
Sí.
Es la de invierno la importante. Y este año especialmente, cuando los peninsulares se están moviendo muchísimo más dentro del territorio nacional, más que, bueno, conectando con Canarias. Yo creo que acabaremos una temporada floja, no lo suficientemente como para pensar en cerrar nuestra planta alojativa, pero sí que tendremos una temporada flojita. Yo calculo que entre un 40 y un 50% de ocupación, de término medio. Lógicamente hay establecimientos que tendrán mejores ocupaciones y otros incluso peores, pero sí calculamos sobre el 50% de ocupación en término medio.
Ya, y eso plantea problemas, digo, para las empresas, eso hace que no se pueda sacar a gente de los ERTES, ¿eso qué consecuencias económicas tiene?
Ahora mismo, lógicamente, muchas empresas seguimos teniendo gran parte del personal en ERTE. Nosotros pensamos que el invierno va a ser ese salvador de la economía canaria que tanta falta tenemos. Ahora mismo el 66% de nuestra oferta alojativa es la que está abierta. Sí. Yo creo que la gran mayoría de los que no han abierto es porque los ERTE siguen siendo un peso muy específico para mantener la economía de las empresas, que ahora mismo todas estamos bastante tocadas. Y creo sinceramente que, bueno, que a partir de septiembre, si los ERTE desaparecen definitivamente y estas empresas abren, esperemos que las ocupaciones suban, porque necesitamos trabajar para sacar toda la plantilla del ERTE y, sobre todo, principalmente, porque no podemos aguantar un verano sin trabajar y un invierno ya sin trabajar sería la ruina de muchas empresas.
Bueno, pues Canarias entonces esperando a ese otoño y ese invierno. Gracias, Victoria López, por estar con nosotros.
Vale, muchas gracias a ustedes. Feliz día.
Nos vamos hasta Cantabria, una de las comunidades autónomas que en los últimos días ha tenido más tasa de incidencia. Eneco Valle es propietario del camping Somoparque. Eneco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
¿Tenéis cancelaciones vosotros ahí en el camping?
Pues nosotros afortunadamente no estamos teniendo gran cantidad, no estamos teniendo anulaciones. Se están produciendo igual un poquitín más de cancelaciones a causa del mal tiempo por la gente que de paso que viene pues en tienda de campaña, en caravana, en autocaravana, pero principalmente por el mal tiempo, no por el tema de la pandemia, porque al final nosotros somos tenemos grandes espacios de terreno y donde es fácil guardar las distancias de seguridad.
Ya, o sea que no el camping provoca menos miedo, ¿qué?
A ver, no es que provoque menos miedo. La gente a veces es un poquitín más reticente a la hora de salir, pues por todo lo que está saliendo en los medios de comunicación, las grandes incidencias que hay. Pero bueno, al final hay que nosotros como sector, al final somos un sector seguro y al final si tú estás en una parcela en la cual dispones de la distancia de seguridad con otras parcelas y te relacionas con quien quieres y estás al aire libre, pues eso al final juega un factor bastante importante hacia nosotros.
Claro. Pues gracias por estar con nosotros, contándonos qué está pasando en este momento en Cantabria, que los datos que tenemos no son especialmente buenos, pero ya nos dices, Eneco, que no estáis sufriéndolo, al menos en vuestro camping, mucho. Gracias, Eneco.
Gracias a vosotros.
Nos vamos hasta Cádiz. En esta provincia tiene su negocio Javier Gómez, que es dueño de la Casa Rural Las Lomillas. Javier, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
¿Dónde está la Casa Rural exactamente?
Bien, nosotros tenemos una casa rural en una finca fuera de lo que es el casco urbano, está en el medio natural, y es una finca que se llama Las Lomillas y que da nombre a la casa rural. Esto está en Alcalá de los Gazules, dentro del Parque Natural de los Arcos Locales.
Alcalá de los Gazules es un sitio maravilloso.
Sí.
un sitio maravilloso. ¿Cómo está yendo la cosa? ¿Tenéis cancelaciones?
Pues no, la verdad que nuestra casa rural tiene un tamaño pequeño y una capacidad máxima para 10 personas. Entonces, los usuarios de la casa, las personas que han venido haciendo reservas, vienen en plan burbuja, o sea, son grupos de amigos o familiares, y ellos mismos pues se quedan de una manera, han decidido hacer unas vacaciones un poco más aislados, me imagino que en otras ocasiones, y la verdad que hasta ahora no hemos tenido ningún tipo de cancelación.
Claro, es que Alcalá de los Gazules lo permite, ¿no? Es un pueblo que no está en la costa, que es un pueblo tranquilo, ¿no?
Sí, está muy bien ubicado dentro de la provincia. Si tirásemos una línea con un compás, prácticamente a 45 kilómetros tenemos la costa, tenemos la Sierra de Arzalema, todas las sierras que conforman el Parque Natural de los Alcornocales, y está muy bien comunicado porque le cruza la autovía, la 381, con lo cual pues es el campamento base perfecto para desde allí hacer las excursiones o visitar las distintas playas o distintas ciudades que ofrece una provincia tan bonita como la de Cádiz.
No, si no tienes que vendernos el pueblo, si somos unos enamorados de... No, y además esa zona, es que desde Vejer hasta Tarifa, es que eso es gloria bendita a todo. Gracias por estar con nosotros.
Muy bien, Fernando, muchas gracias a vosotros.
Pues aquí está ya Juan Solo. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando. Oye, uno de esos 5 millones de desplazamientos que decía la DGT para mañana, para este fin de semana, va a ser el mío. Porque
¿así?
Me voy a Valladolid, pero no de vacaciones, sino actuar en el Teatro Zorrilla mañana. Ahí bueno, he metido la cuña pues, discretamente.
Mucha suerte.
Muchas gracias. Yo creo que es importante.
¿Cuándo es la actuación, Juan?
Es mañana en el Teatro Zorrilla a las 8:30 y el espectáculo se llama Yo no quiero líos, que es mi filosofía ahora mismo. Yo creo que la gente también lo que quiere es reírse. En fin. Bueno, vamos a lo de hoy.
Vamos.
Estos días estoy dando un repaso a esa variedad de gente rara que ha aflorado en los últimos tiempos. El otro día empecé con los terraplanistas, personas maravillosas que en pleno siglo XXI creen que la Tierra es plana, pero en febrero de 2020 llegó la pandemia. Y claro, eso se convirtió en un caldo de cultivo extraordinario para chiflados. Hay que comenzar por los negacionistas. Bueno. Personas que, a pesar de lo que estamos viendo y viviendo cada día, niegan la existencia de la pandemia.
Si no fuera porque la gente lleva la mascarilla a todos los lados, yo no veo la pandemia en ningún lado.
Bueno, como esta gente no son muy de pensar, se han aprendido una serie de palabras ingeniosas que repiten sin ton ni son.
¡Plandemia!
¡Plandemia! Este es un término muy socorrido plandemia. En el mundo negacionista. ¡Plandemia!
¿Qué significa
hasta,
eso?
Hasta ingenio. Como digo, es muy socorrido y aquí tenemos a Victoria Abril repitiendo el mismo eslogan.
Esto no es una pandemia, es una plandemia.
Ahí está. Los negacionistas creen que detrás de la pandemia hay negocio. Por eso, otra de las genialidades que han acuñado es...
¡Corona Timo!
¡Corona Timo! Con la pandemia llegaron las mascarillas. Y también era cuestión de tiempo que surgiera el movimiento de los antimascarillas.
Una mascarilla de un euro, ¿de qué te va a proteger?
Ahí está. La ciencia ha desarrollado vacunas que están demostrando ser la salvación ante, por un lado, el ataque del virus, el avance del virus, y por otro, la estupidez humana que está contribuyendo mucho a que esto sea más grave de lo que debería ser. Y claro, los antivacunas, que siempre han sido un grupo muy peligroso, pues ha atacado con fuerza. Volvemos a escuchar a Victoria Abril, actriz y catedrática en inmunología por la Universidad de YouTube.
Vacunas que no son vacunas, que son unos experimentos sin probar, que nos meten directo, rapidito, y que además no solamente no están funcionando, sino que desde que estamos vacunando hay más casos positivos, más enfermos y más muertes.
Bueno, ¿ves? Chiflados a tutiplén. Bueno, esta gente defiende la teoría de que Bill Gates está detrás de las vacunas para implantar en nuestro organismo nanorobots que controlarán nuestra voluntad. Todo muy sencillo, pero no todo ha sido pandemia, porque en enero, ya ha pasado mucho, pero parece que ha sido hace años, en enero recibimos la visita de Filomena, la que nos organizó. Esto nos descubrió a una nueva especie de chiflados, los nevacionistas, personas que creen que esas nevadas son artificiales.
Como veis, aquí hay mucha nieve y vais a comprobar que esta nieve no es nieve de verdad, es puro plástico.
Nevadas de plástico, Fernando. Según ellos,
madre mía.
Según ellos, los chinos tienen una máquina y entonces nos enviaron esas nevadas para bloquear a España.
Esto es una mierda que nos mandan. Esto es puro plástico y nos siguen engañando con todo.
Claro, como España es el centro neurálgico del mundo occidental, dijeron los chinos, hay que bloquear un país que sea España.
Ah, amigo, ya está.
Bueno, esta frase...
Por fin hemos entendido la nevada, sí.
Esta frase de nos siguen engañando con todos es perfecta porque nos deja la puerta abierta para el capítulo que traeré ya la semana que viene, que son conspiranoicos que en todas partes ven poderes supremos moviendo los hilos de nuestras vidas, buscando chiflados.
Bueno, Juan, mucha mierda para Valladolid, se dice así, ¿no?
Sí, y suerte también, ¿eh? Pero lo que sea, pero que sea bueno. Muchas gracias,
suerte,
Fernando.
Juan, gracias.
Chao.
Bueno, aquí en la tarde de COPE tenemos nuestro espacio para la gente, para los oyentes. Vosotros mandáis vuestros mensajes. Pero los mensajes son algo, a veces, con un destino equivocado. No sé si te ha pasado, ¿no? Que en el WhatsApp es facilísimo, por ejemplo, en el SMS también, pero en el WhatsApp mucho más, que el mensaje acabe en un sitio que no tiene que acabar, ¿eh? Seguro que tienes alguna historia de un mensaje que acabó, no sé, en el teléfono o en la dirección de teléfono o en el número de teléfono de tu jefe, de tu suegra, ¿eh? ¿Cuál fue aquel mensaje que acabó en un sitio que no tenía que acabar? Estamos esperando tus historias, Nacho las está recogiendo. ¿Qué están contando ya los oyentes, Nacho?
Pues mira, Fernando, esta oyente, Piluca de Madrid, aunque nos escribe desde la playa, nos ha mandado este mensaje de algo que le ocurrió en Navidades. Cuidadín, cuidadín.
Hola, gente. Pues mira, a mí un día en Navidad me mandaron un mensaje con unas fotos de unos gatitos monísimos que ponía Feliz Navidad, ábrelo, no sé qué, y entonces lo abrías y eran todo pues mujeres en bolas. Y entonces me hizo mucha gracia y se lo quise mandar a mi cuñado Alejandro. Puse Alex y resulta que se lo mandé a mi profesor de pádel. No he podido pasar más vergüenza en mi vida. Pero bueno, luego le dije perdón y me dijo, no, sí, me ha encantado.
Bueno, es que además aquí se pueden crear confusiones tremendas.
Tremendas.
Hay que tener mucho cuidado con los reenvíos. Bueno, tenemos más historias por
tenemos
ahí.
Tenemos más historias. Y es que a las ver. Fotos tienen mucho peligro, Fernando. Este otro oyente nos ha contado que al menos su foto, pues bueno, era una foto más normalita.
Soy José Miguel de Madrid. Bueno, a mí me pasó un día que jugando con el móvil en el bolsillo, pues envié una foto de que estábamos la familia, pues a 15 o 20 contactos. O sea, así fue. Cuando me di cuenta, pues me lié a borrar las fotos, pero ya alguno me contestó muy bonitas, estáis muy bien, etcétera, etcétera. Menos mal que no eran fotografías o no era una fotografía indiscreta, ¿no? Que era pues de familia.
A mí me ha pasado, a mí me ha pasado también alguna foto familiar de alguna heroicidad, cazando, pescando pulpos, no sé cómo se dice, que acabó en el teléfono de una persona muy seria que se mostró muy comprensible, quiero decir, hay gente que se muestra comprensible, pero pasas un mal rato, pues, dice, ¿qué necesidad hay, no?
Claro, además, nosotros los periodistas, Fernando, que tenemos en nuestra agenda de teléfono a lo mejor gente con la que tampoco tenemos mucha confianza, que les hemos llamado alguna vez para alguna cosa concreta.
En tu agenda, vamos, en tu agenda está
un montón de
más
gente.
Granado de la política española, lo más... Bueno, decir, en tu agenda está el secretario de Naciones Unidas, fíjate si le mandas a Guterres... la foto que te has hecho, el selfie que te has hecho...
En bañador, en el pantalón de San Juan o algo así, ¿no?
Fíjate qué papelón, ¿no? Que te llegue el selfie. Que la, eso te puede pasar a ti, Nacho, porque todos sabemos que...
Que tengo una agenda increíble, sí.
Exacto. Que tu agenda, bueno, hay que tener mucho cuidado.
Pero no
tú
son...
tienes que tener especialmente cuidado, ¿eh?
No son solo fotos, Fernando. También mensajes equivocados a la persona equivocada. A este oyente, Juan Carlos, le pasó y le ha valido una buena temporada de bromitas entre los compañeros de trabajo.
Hola, gente. A mí me pasó no hace mucho tiempo. Soy camionero y mi novia vive en otra provincia. Nos saludamos todos los días por la mañana, claro, cariñosamente, pero tenemos un grupo de trabajo aquí también y el buenos días cariño se lo mandé a un compañero. Me contestó, hola mi amor, y a partir de ahí el cachondeo por la emisora todo el santo día. Y alguno me estará escuchando y después tendremos tonterías también. ¡Saludos!
Buenos días, saludos cariño. Buenas tardes, cariño. Gracias por mandarnos el mensaje, ¿no?
El mensajito.
Sí, claro, todo en diminutivo. Cariñito. No, él ha dicho cariño, ¿eh?
Sí.
Este camionero ya es conocido entre sus compañeros de profesión como cariño.
Estarán toda la tarde dándole al cariño.
Llevan dándole al cariño desde que le mandó el mensaje a la novia.
Pero ahora, ¿no?, hemos reabierto la caja de Pandora de este pobre hombre.
La caja de... Bueno, pues, quiero decir, si él quiere ser afectuoso con sus compañeros de rosca, pues oye, los otros están encantados, sin duda. Bueno, mira, fíjate, eso es un mensaje con consecuencias. De pronto se abre una afectividad
muy particular
entre los compañeros de trabajo.
Hay muchos que nos han escrito y nos han dicho que no lo quieren contar para no reabrir.
Que no lo quieren contar.
Para no reabrir la bromita, sí.
Les distorsionamos la voz.
Eso le decía yo, y digo, no decimos
para que no se reconozca. No, yo no quiero para que no vuelvan a contar. Bueno, para los que sí se atreven a contarnos su historia, recuérdanos el teléfono, Nacho.
El WhatsApp de la tarde, el 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo. Sí.
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Foto piernas al borde del mar y gafa. Foto mesa terracita con gafa. Está también la de foto runner puesta de sol y gafa. En Visiolab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, ya tengo la alarma instalada en la casa de la playa también. ¡Qué tranquilidad! Porque desde que me enteré de que estaban ocupando casas por la zona, no me fiaba. Con la alarma sé que si intentan entrar, pueden detectarlo y avisan a la policía.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Este verano te mereces unas buenas vacaciones y, ¿por qué no?, un coche nuevo. Vete a la montaña o a la playa con el nuevo Honda CR-V híbrido. Ahora con 6.000 euros de descuento. Tu Honda CR-V híbrido te espera en la red de concesionarios Honda. Oferta sujeta a financiación con Honda Bank y válida hasta final de mes. Infórmate en Honda.es.
¿Preparados? ¿Listos? Rebajas. Ya están aquí las segundas rebajas del Corte Inglés, con todo al 50% en textil, calzado y complementos de las mejores marcas de deporte, como Nike, Adidas, Puma, Boomerang, The North Face y Reebok. Solo hasta el 18 de julio. Llévate todo al 50% de tus marcas favoritas de deporte en las rebajas del Corte Inglés, en tienda, web y app. ¿Preparados?
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pobreza, humildad y caridad.
Tú tienes todo lo necesario para hacer algo grande.
Los tres valores principales que llevaron al fundador de la Orden Franciscana a la santidad.
Yo no quiero poseer nada.
Él vive en ti, lucha por él.
San Francisco de Asís.
Lo hago como el más humilde y el más insignificante de los hermanos.
El viernes por la noche, en 13.
Torreznos, mantequilla, hamburguesas, patatas fritas, pizza, rosquillas.
Divecol Forte, con Q10 y levadura de arroz rojo que contiene monacolina K, que contribuye a mantener los niveles normales de colesterol sanguíneo con una ingesta de 10 miligramos. Divecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Sí, dos gafas graduadas de marca con antirreflejante por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
En este día, Luis Gómez, padre de familia y residente en Luque, Córdoba, ha bajado por fin la basura, depositándolo del amarillo en el amarillo y así sucesivamente. Su familia no era tan feliz desde que empezaron a ahorrar con Línea Directa. Luis y Línea Directa, menuda parejita.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.